Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado A Jesús, quien nos libra de la ira venidera, por el pastor Lester Flaquer.
Primera Tesalonicenses capítulo 1. Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nosotros leímos una porción relativamente larga, pero para mí la parte que quiero compartir con ustedes en esta noche se encuentra en el versículo 10. Pero antes de que toquemos esa parte, me gustaría que tuviéramos un sentir general de lo que Pablo está escribiéndole a estos hermanos. Recuerden, hermanos, que las epístolas eran cartas que se escribían a las iglesias, cartas que el apóstol enviaba para que ellos estuvieran conscientes de situaciones que tenían que lidiar o para que ellos fueran alentados a seguir hacia adelante. Hay en cada una de esas epístolas exhortaciones, hay amonestaciones, hay instrucciones de manera particular, y nosotros aquí vemos a un Pablo que aparece de entrada gozoso. Miren el versículo 2 como él dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Él nos dice en esta porción que esos hermanos, habiendo oído el evangelio de la gracia de Dios, habían respondido de una manera asombrosa. Él estaba maravillado de que esos hermanos, habiendo recibido la palabra, se habían dedicado a predicar la palabra por todo lugar, a llevar la buena nueva del evangelio a costa de mucho sacrificio. De hecho, si ustedes leen a partir del versículo 9, él dice por lo menos tres cosas que estos hermanos habían hecho por causa de la palabra de Dios. Dejaron la idolatría, pusieron a un lado lo que ellos habían recibido desde su niñez. Ellos habían sido levantados en la idolatría, tenían en sus mentes y corazones a los ídolos. Esa era la forma de religión que ellos habían recibido. Dice Pablo, ellos recibieron el evangelio e inmediatamente echaron a un lado la idolatría. No solamente habían dejado la idolatría, sino que dice que se entregaron por entero a Dios, a su servicio. Y como si fuera poco, él dice, ustedes dejaron la idolatría, se entregaron por entero al servicio a Dios y ahora se dispusieron a esperar el retorno del Hijo de Dios. Esos hermanos habían puesto un norte completamente diferente a lo que ellos habían vivido hasta ese momento. Esos hermanos se echaron fuera la idolatría. Esos hermanos pusieron sus bienes al servicio de Dios. Y esos hermanos ahora estaban esperando el retorno de Jesucristo. Y es precisamente en el contexto de esa bendición que Pablo da una declaración en la que yo quiero que nosotros meditemos en esta noche. Miren conmigo el versículo 10 de nuevo. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y he ahí la declaración que yo quiero que nosotros meditemos en esta tarde. A Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pero yo quiero que ustedes vean ese versículo a la luz del peso que Pablo le está dando. Pablo está diciendo, óyeme, esos hermanos son dignos de alabanza. Señor, gracias por esos hermanos. Dejaron la idolatría. Esos hermanos se entregaron de lleno a servir a Dios. Y esos hermanos ahora están esperando el retorno de Jesús. Y Él les dice a ellos, ese Jesús es el que nos libra de la ira venidera. Y ese peso que Pablo está poniendo en esa pequeña declaración que aparece allí, pienso que es ideal, idóneo para nosotros meditar en lo que Pablo quiso transmitir a esos hermanos al decir que ellos estaban esperando el retorno del Hijo, a quien Dios resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Yo pienso que esa meditación puede ayudar a nuestras almas y sintonizarla, ponerla, conectarla con una realidad con la que nosotros no vivimos a diario en nuestras mentes. Y yo propongo, para examinar esa declaración, que nosotros le hagamos tres preguntas a ese texto. La primera pregunta, y de hecho, las tres preguntas están contestadas en el texto, ¿ok? Así que la primera pregunta es, ¿de qué hemos sido librados según el texto? Dice el texto, Jesús, ¿quién nos libra? De la ira venidera. Bien, pero ¿saben qué? Yo tengo la firme convicción de que si nosotros dejamos esa declaración allí y decimos, Jesús, quien nos libra de la ira venidera, ¿de qué hemos sido librados? De la ira venidera. Si nosotros dejamos esa declaración allí, no vamos a poder sacarle el jugo. No vamos a poder entender cuál es realmente el deseo de Pablo de que se produjera un efecto en el corazón de estos hermanos cuando ellos leyeran allí, Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pablo tenía una intención, y yo quiero que esta noche nosotros nos adentremos en el asunto de la ira de Dios para que podamos entonces aquilatar, para que podamos ver en toda su magnitud, si el Señor así lo permite, qué es lo que Pablo está señalando. Pablo dice, Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mis amados hermanos, la palabra de Dios nos enseña que la ira de Dios es un tema no solamente real en la Escritura, sino que es un tema que está ampliamente discutido a través de toda la palabra de Dios. De hecho, yo no recuerdo el número porque no tuve la oportunidad de encontrar ninguna información, pero hace unos años atrás, escuchando unos sermones acerca de la ira de Dios, recuerdo que alguien mencionaba que había más de 300 o 400 referencias de manera directa a la ira de Dios. La palabra de Dios es profusa al mencionar muchas veces la justa ira de Dios, el día de la ira de Dios, el juicio de Dios, el furor de Dios. Y si nosotros compilamos todas esas palabras, vamos a encontrar, mis hermanos, que se menciona más de 700 u 800 veces ese hecho de que Dios tiene una ira y que esa ira se manifiesta delante de los hombres aquí y luego en la eternidad. Pero yo les propongo a ustedes que nosotros veamos esta verdad de una forma todavía más profunda. Arthur Pink, A.W. Pink, define la ira de Dios en su libro Los Atributos de Dios de la siguiente manera. Yo quisiera que ustedes pusieran su mente en esto. Dice, es su eterno aborrecimiento de toda injusticia, el desagrado e indignación de la rectitud divina ante el mal, la santidad de Dios puesta en acción contra el pecado, la causa motriz, es decir, lo que mueve la sentencia justa que pronuncia contra todos los que actúan mal. ¿Oyeron eso? ¿Qué es la ira de Dios? Es su eterno aborrecimiento de toda injusticia. Recuerden, ¿qué es la injusticia? La injusticia es lo que es contrario a la justicia. La justicia está reflejada en la ley de Dios. Todo acto que sea contraria a la ley de Dios es una injusticia. Y Dios manifiesta un eterno aborrecimiento a la injusticia. Es el desagrado, la indignación de la rectitud divina ante el mal. La santidad de Dios, Él es santo, nosotros pecadores, puesta en acción contra el pecado. Lo que mueve la sentencia justa que pronuncia contra los que actúan mal. Pink está recogiendo aquí la esencia de lo que es la ira de Dios y está poniendo por delante de nosotros algo que espero que esté empezando a tener sentido en tu mente. Dios es santo, nosotros somos pecadores. Y la ira de Dios es la acción que Dios lleva a cabo para juzgar ese pecado. Es la reacción natural de Dios contra lo que está mal hecho, contra lo que es injusto, contra lo que es contrario a la justicia. Mis amados hermanos, existen más referencias a la ira de Dios en la palabra de Dios que a ningún otro hecho que nosotros podamos encontrar en la historia de la redención. La ira de Dios. De hecho, el Señor Jesucristo habló sobre esta ira en incontables ocasiones. Y yo quisiera que examináramos algunos versículos de la palabra de Dios para que veamos cómo la Escritura está salpicada de esta verdad por doquier. Deuteronomio capítulo 6, versículo 15. Porque el Señor tu Dios que está en medio de ti es Dios celoso. No sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti y Él te borre de la faz de la tierra. Job capítulo 4 versículo 9. Por el aliento de Dios perecen y por la explosión de su ira son consumidos. Porque hemos sido consumidos con tu ira y por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Porque por tu furor han declinado todos nuestros días, acabamos nuestros años como un suspiro. Salmos 90, 7 al 9. Por tanto, así dice el Señor, he aquí, mi ira y mi furor serán derramados sobre este lugar, sobre los hombres y sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre el fruto de la tierra. Arderá y no se apagará. Jeremías capítulo 7, versículo 20. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia retienen la verdad. Romanos 1:18. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando para ti en el día de la ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2:5. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12, 19. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Efesios 5, 6. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La gran ciudad quedó dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Apocalipsis 16, 19.
De su boca sale una espada para herir con ella las naciones y regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Apocalipsis 19:15. Como ustedes ven, hermanos, el Antiguo Testamento, los Salmos y el Nuevo Testamento están llenos de referencias a la ira de nuestro Dios. Toda acción contraria a la voluntad de Dios, todo pensamiento contrario a la voluntad de Dios, toda cosa que nosotros pensemos o hagamos que sea contraria a la voluntad de Dios, demanda la ira de Dios. De hecho, mis amados hermanos, la ira de Dios se manifestó por primera vez cuando Dios declaró muerte, sentencia de muerte al hombre. ¿Recuerdan en Génesis? De cierto te digo que el día que comas de ese árbol morirás. Y el hombre comió del árbol. Y a partir de ese momento la ira de Dios hizo presencia. ¿Recuerdan ustedes el ángel que sacó a los hombres del huerto de Edén? Sacó a Adán y a Eva y estaba impidiéndole que ellos llegaran y se acercaran a ese fruto. Dios había manifestado su desagrado delante de la acción del hombre y Dios había declarado a partir de ese momento que el hombre conocería su ira y su furor. La tierra fue maldita por causa de la ira de Dios. El hombre se revela y Dios dice: ahora la tierra se rebelará contra ti. La ira de Dios se hizo presente. La ira de Dios se hizo presente cuando los pensamientos del hombre eran de continuo el mal. Y Dios envió un diluvio que anegó a toda la tierra. Y se supone, se calcula que más de 2,000 millones de personas murieron. 8 se salvaron. La ira de Dios se hizo presente en la ciudad de Sodoma y Gomorra por causa de la perversión del hombre, la misma perversión que nosotros estamos viviendo al día de hoy, donde el pecado que nosotros conocemos como el pecado de la sodomía viene precisamente de esa ciudad, donde los hombres eran dados a estar con hombres. ¿Recuerdan ustedes cuando el ángel de Dios vino a esa ciudad para tratar de advertir a Lot? ¿Qué pasó? Ellos querían tener relaciones con ese ángel porque era hermoso de parecer. Y Dios manifestó su ira quemando y destruyendo esa ciudad. La ira de Dios se ha manifestado en el mundo entero cuando nosotros vemos que desde Adán hasta hoy todos los hombres mueren. Todos los hombres mueren. Eso es manifestación de la ira de Dios. La paga del pecado es muerte. La ira de Dios se ha manifestado en todo lugar y se manifestó de manera particular en la cruz del Calvario, cuando el Señor Jesucristo estaba allí enganchado en una cruz y en aquel momento tomó el pecado de todos aquellos que habrían de creer en Él, y Dios derramó su ira sobre Él. La ira de Dios es una realidad, hermanos, pero no solamente queda ahí, sino que la palabra de Dios nos dice que esa ira será manifestada todavía de una forma grande y poderosa cuando el Señor Jesucristo regrese para buscar a los suyos y disfrutar con Él en gloria por toda la eternidad. Miren lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 1. Porque después de todo, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen, y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día. La ira de Dios va a estar presente. Mis amados hermanos, fue de esa destrucción que nosotros fuimos librados a través de Jesucristo. Yo quisiera leerles a ustedes una porción condensada de un sermón que fue predicado en 1741. Un sermón famoso que tiene como nombre Pecadores en las manos de un Dios airado. Un sermón predicado por Jonathan Edwards. Y yo sé que voy a leer una cita extensa, pero hermanos, el deseo mío es que nosotros adquiramos o refresquemos ese sentido de liberación que ha venido a nuestras vidas a través de Jesucristo. Escuchen la cita. Los hombres naturales son tomados en la mano de Dios sobre el abismo del infierno y ya están sentenciados a él. Dios ha sido terriblemente provocado. Su ira es tan grande hacia ellos como la de los que están actualmente sufriendo las ejecuciones de la furia de su ira en el infierno. El diablo está esperando por ellos. El infierno está abierto de par en par para ellos. Las llamas se reúnen y centellean a su alrededor. Los atraparán y tragarán. Allí está el espantoso abismo de las llamas ardientes de la ira de Dios. Allí está la ancha boca del infierno, abierta de par en par. Y no tienes nada sobre qué permanecer en pie, ni nada donde agarrarte. No hay nada entre ti y el infierno, solo el aire. La ira de Dios es como grandes aguas que están destinadas para el presente. Aumentan más y más y crecen más y más hasta que la salida sea dada. Y mientras se detenga la corriente, más rápido y poderoso será el curso cuando sean desatadas. Si Dios tan solo retirara su mano de la compuerta, se abriría inmediatamente y los fieros diluvios del furor e ira de Dios empujarían con furia inconcebible y vendrían sobre ti con poder omnipotente. Y si fueras 10,000 veces mayor que lo que eres, sí, 10,000 veces mayor que la fuerza del más corpulento y robusto diablo en el infierno, no sería nada para soportarla o resistirla. El Dios que te sostiene ha sido terriblemente provocado. Su ira hacia ti se enciende como fuego. Te ve como digno, pero no para otra cosa que para ser echado en el fuego. Es tan puro de ojos que no puede mantenerte a su vista. Eres 10,000 veces más abominable a sus ojos que la serpiente venenosa más odiada es a los nuestros. Considera el terrible peligro en que estás. Es sobre un horno de ira, un abismo amplio y sin fondo, lleno del fuego de la ira, en el que estás soportado de la mano de Dios, cuya ira ha sido provocada e inflamada tanto contra ti como contra muchos de los ya condenados en el infierno. Cuelgas de un hilo delgado, con las llamas de la ira divina destellando alrededor y listas en todo momento para chamuscarlo y quemarlo en dos. A menudo leemos de la furia de Dios, como en Isaías 59, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. O Isaías 66:15, porque aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuegos. O también Apocalipsis 19:15, el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Las palabras son en extremo terribles. Si solamente se hubiera dicho la ira de Dios, los términos implicarían algo infinitamente terrible, pero es el furor y la ira de Dios, la furia de Dios, el furor de Jehová. ¡Oh, cuán terrible debe ser eso! Cuando el gran Dios airado se haya levantado y ejecutado su terrible venganza sobre el pecador, cuando el miserable esté sufriendo el peso y el poder infinito de su indignación, entonces Dios llamará al universo completo para que contemple esa terrible majestad y omnipotencia que será vista en ella. Y cita Isaías 33, y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd los que estáis lejos lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas. Es una ira eterna. Sería terrible sufrir ese furor y esta ira del Dios Todopoderoso por un momento, pero debes sufrirla por toda la eternidad. no habrá fin para esta aguda y horrible miseria. Cuando mires hacia adelante, verás una duración infinita ante ti, la cual tragará tus pensamientos y sorprenderá tu alma, y estarás absolutamente desesperado de no tener liberación, de no tener fin, de no mitigar, de no tener reposo del todo. Conocerás ciertamente que deberás consumirte luchando contra esta venganza todopoderosa y ausente de misericordia durante largas edades, millones de millones de edades. Y cuando así lo hayas hecho, cuando esas tantas edades hayan pasado sobre ti de esa manera, conocerás que eso es solo un punto de lo que queda. Cuán terrible será ser echado a un lado en aquel día. Ver a tantos festejando mientras te estás consumiendo y pereciendo. Ver a tantos regocijándose y cantando con el gozo del corazón, mientras tienes motivos para lamentarte con pena interior y clamar a gritos con vejación de espíritu. Jesús nos libra de la ira venidera. Es esa ira que estaba preparada para nosotros, amados hermanos. Es esa ira que Dios tenía reservada, y nosotros estábamos en esa mano de Dios. Nosotros estábamos en ese lugar y Dios podía habernos soltado en cualquier momento, pero por su gran amor y su misericordia envió a su Hijo e hizo que el sol de justicia naciera en tu corazón y en mi corazón. Y ahora nosotros podemos decir: ¿quién nos libra de la ira venidera? Jesús. Jesús nos libra de la ira venidera. ¿Cómo nos libra Jesús de la ira venidera? Por su muerte en la cruz del Calvario. Esa muerte, ese derramamiento de sangre, esa condenación injusta a la que Él fue llevado por los hombres para recibir todo el furor de la ira de Dios que tú y yo debíamos haber recibido. Pablo dice: Tesalonicenses, qué gozo me da ver que ustedes están esperando a Jesús, quien les libra de la ira venidera. Y yo pregunto: ¿estamos nosotros gozosos y esperando al Hijo, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera?
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.